piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. ¿Quién será atrevida, jodida y potra? La negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca.
Una mirada feminista a la semana. En Te la resumo.
Hola Cintia Mignone, ¿cómo estás? Buen sábado.
¿Cómo va?
Bien. Todo bomba, acá estamos, Con una de género que tenemos para este sábado, Cintia.
Bueno, hice una selección de temas. Vamos a hablar de... ¿recordarán ustedes que hace un par de semanas hablábamos de esta iniciativa del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de implementar la ley Micaela en los clubes deportivos de la provincia? Hay clubes que ya vienen trabajando en ese tema y Rosario Central, que arrancó hace tiempo con las capacitaciones, que tiene desde 2018 una Secretaría de Género, esta semana dio dos pasos más. Por un lado, incorporó el cupo laboral travesti trans. Esto significa que en el mediano plazo el 5% de la planta de empleados de ese club en diferentes modalidades de contratación van a ser del colectivo trans. Y además es el primer club en Latinoamérica en establecer este tema.
En Latinoamérica.
En Latinoamérica, así es. Y el segundo paso que da Rosario Central es la incorporación de una cláusula de rescisión por violencia de género en los contratos profesionales.
Ajá.
Vamos a escuchar a una de las vocales del club Rosario Central hablando un poco de estas iniciativas. Es Geraldina Platero.
Los compañeros fueron abriéndose en este tiempo y la verdad que uno está muy agradecida por formar parte de esta comisión directiva, porque está bueno que se aprueben estas cosas, sí. La verdad que sí. En el fútbol, que yo siempre digo que es el último eslabón fuerte que le queda al patriarcado, nos parece importante primero arrancar por profesores y técnicos que, bueno, que vienen del palo del fútbol y que sabemos de que los primeros años fueron difíciles, como que no lo tomaban 100%, no estaban muy de acuerdo con esas capacitaciones, pero después ahora les encanta. Se quedan, participan, ya se va avanzando.
Bueno, y otro tema del que hablamos acá es de este programa que se implementó en la provincia para las mujeres científicas, que incluían un dinero extra para las tareas de cuidado, para que las mujeres puedan acercarse a los varones en lo que es la carrera científica. Esta semana se conoció la ganadora del premio por las mujeres en la ciencia, un premio que se otorga desde hace 15 años por parte de L'Oréal y la UNESCO en nuestro país. Y este año fue para la bióloga Aide Viola por su trayectoria en el estudio de la formación de memorias y por su trabajo actual que está relacionado con el impacto del COVID-19 en la ansiedad, la depresión, la creatividad y la memoria de la población argentina. Hablé con Aide Viola, le pregunté sobre por qué son necesarios estos premios, estos estímulos, teniendo en cuenta estos obstáculos de los que hablábamos.
Está muy bueno el hecho de tener un premio que destaque a una mujer por el hecho de que pone a las mujeres en un lugar como para generar la conciencia de la sociedad de que las mujeres pueden también ser premiadas o que pueden acceder a cargos de mayor jerarquía, que es algo que se está trabajando en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido está viendo mejoras. Pero como sabemos, muchas veces las condiciones laborales no son las mismas para las mujeres que para los varones, y las oportunidades tampoco, entonces es donde ocurre esta masculinización, que yo le llamo, ¿no? Que existe en la sociedad, en donde los varones tienen mayores oportunidades que las mujeres. Entonces, me parece que este premio visibiliza eso, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres también están, las mujeres también pueden, estamos trabajando para que las condiciones y las oportunidades sean similares para todas las personas, ¿no? Y me parece que mientras eso esté trabajándose en la sociedad, pensándose y madurando, es necesario poner esta llamada de atención, esta lucecita de decir, bueno, también prestemos atención acá, y me parece que tiene ese símbolo, ¿no?
Bueno, y cerramos con un pequeño recordatorio, homenaje, si se quiere, porque la semana pasada hablamos de la ley de cupo femenino,
sí,
de ese aniversario, y este jueves se cumplieron 70 años de que las mujeres votaron por primera vez. Y ese es como el recordatorio, ¿no? Eso es lo que se dice. Y a mí me parece que pasa un poco más desapercibido que ese fue también el momento en que las mujeres estuvieron las boletas por primera vez, fueron elegidos, y me parece que eso pasa un poquito más desapercibido, ¿no? Los hombres que son la mujer votando. Entonces quiero traer a esta columna un muy pequeño, mínimo homenaje a esas primeras mujeres que estuvieron en las bancas. Fueron 26 diputadas y 6 senadoras de la Nación. Y quiero traer, aunque sea, los nombres de esas primeras mujeres santafesinas. De los 17 legisladores por Santa Fe que se eligieron el 11 de noviembre de 1951, 3 eran mujeres. Fueron la rosarina Josefa Biondi, una militante del Partido Peronista Femenino, que en la Cámara integró la Comisión de Obras Públicas. Fue arrestada tras el golpe de Estado de 1955 y después, deliberada, se exilió en Montevideo. Falleció hace casi 3 años, con 103 años, y fue, por suerte, objeto de muchos homenajes en la Cámara de Diputados de la Nación. Josefa Brigada de Gómez, también militante del Partido Peronista Femenino, también tuvo sus dificultades tras el golpe de Estado. Y finalmente, de Reconquista, fue electa Isabel Antonia Torterola de Roselli, docente y activa militante del Partido Peronista Femenino. Hay muy poca información por una cuestión, que de quienes escribieron los libros desde lo político y desde, desde el género, digamos. Entonces, en Santa Fe también se eligieron legisladoras provinciales, las voy a nombrar nada más, para reiterar este mínimo homenaje. La senadora por Iriondo, Romilda Montoya de Desanso, y las diputadas Belia Barichello, del departamento de San Martín, Aide Reyes Cortés, del departamento Rosario, Clementina Schiavarini, del departamento Rosario, Raquel Hernández de San Justo, Dominga Adela Milo, de Las Colonias, Elvira Muñoz, de aquí de la capital, María Mercedes Pérez, del departamento Garay, y Asunción Soler, del departamento Caseros. Ojalá...
¿Me podamos... dejás meter la cuchara, sí, Cintia? ¿Una senadora mujer? Igual que ahora.
Bueno, me la dejas picar. Ojalá podamos reconstruir también las memorias de estas mujeres de nuestro país.
Gracias, Cintia. La seguimos en un ratito nomás. Recordemos que estamos bajo la posibilidad de una de un alerta meteorológico, una alerta iba a decir, un alerta.
En realidad está
entró la duda.
Vigente.
Sí, que va a afectar zona centro y sur de la provincia de Santa Fe a partir de la tarde y de la noche, y que el área será afectada por tormentas que pueden ser fuertes o localmente severas. Y acá el servicio meteorológico mete todas las probabilidades de desgracias, como caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas muy fuertes de viento, abundante caída de agua en cortos periodos, etcétera. Así que, bueno,
aviso es para
aguardarse
para 3 departamentos puntuales de la provincia de Santa Fe, la capital, San Jerónimo y Garay. El aviso es para noche de sábado, madrugada del domingo, atentis. Entonces, mañana quizás a votar con paraguas.
Seguro, segura. Un abrazo para Sergio Benítez, amigo de los antiguos en el sur de la República Argentina, que dice: excelente la nota sobre la vacunación, si todos se vacunaran se terminaría la pandemia. Abrazo grande para Sergio Benítez, entonces, de los antiguos en la provincia de Santa Cruz. Vamos al informativo, ya venimos.